Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Intermedio Podcast, tu breve espacio en la semana para todas las noticias geek. Y ahora sí que tenemos noticias de todos lados, ya sea juegos, el MCU, un poquito de aquí, un poquito de acá. Y bueno, conmigo, como siempre, tenemos a nuestro panel excelente, empezando con Ale.
Hey, hola, ¿cómo están a todos? Saludos, buen fin de semana.
Excelente, Dre.
¿Qué tal? Buenos días, familia geek. Aquí de nuevo, representando al MCU.
Y Rafa.
Hola amigos, ¿cómo están? Listos para un capítulo más.
Pobre Rafa, como siempre, sacrificándose, madrugando por nosotros. Rafa, lo apreciamos. We see you, we love you.
Los odio.
Y tenemos a Javier, que también se nos va a unir en corto. Pero en lo que llega Javier, vamos a empezar hablando ahora sobre un evento que hubo esta semana. Ya sé, no todos aquí somos gamers así hardcore, pero ahora sí que hubo un poquito para todos, ¿no? Y estoy hablando del E3 2021, 100% virtual. Sony, por cierto, no participó. Sony se salió. Pero hubo Microsoft, Nintendo sacó su Direct, entonces quería darles nada más así, lo quería manejar como siempre lo hacemos normalmente para los E3 y todo eso. Les voy mencionando los juegos que anunciaron más importantes y ustedes dan opiniones si les interesa, ¿no? Como que, yo sé si lo jugué o eso no me interesa. Rafa en particular va a ser aquí nuestra guía, que siento que esta lista va a ser más para él, pero ya veremos. Y bueno, miren, yo creo que el evento aquí fenomenal fue Microsoft, que salió bateando duro, especialmente porque está promoviendo a morir su servicio de Xbox Game Pass, que es donde te meten todos los juegos que quieras con una membresía mensual, ¿no? Y ahora sí, empezaron con Halo Infinite. Rafa, no sé si estás interesado en Halo o no, creo que no tanto, ¿verdad?
No tanto, a mí fíjate que lo que me interesó mucho del E3 fue este juego que me encanta mucho, bueno, esta serie de juegos que se llama Life is Strange, no sé si lo han jugado.
¿Cómo no? Es como juego de
decisiones.
Acción. Uh-huh. Exacto, en tercera persona. Creo que anunciaron el segundo juego. Tercero. Y aparte que iban a traérselo al Switch, ¿no?
El tercero. Anunciaron el tercer juego que técnicamente de la historia, aunque ya tenemos una precuela. Y sí, ya anunciaron la colección de tres juegos para el Switch, que es muy, muy, muy buena idea. Y también me interesó mucho, yo soy fan del juego Sea of Thieves, donde vamos a tener por fin ese crossover de Disney con Rare y un evento de Pirates of the Caribbean donde vamos a hacer misiones con el capitán Jack Sparrow.
Lo vi muy interesante, el juego en sí lo probé, el de Game of Sea of Thieves. Me gustó, pero no sentía que tenía mucha historia, o sea, mucho contenido ahí. Entonces, ahora que introdujeron Jack Sparrow, me quedé como que, hey, eso está curado, así me animaría yo a participar, ¿no? Si es parte del Disney, o sea, Disney Universe. Que ve tú a saber cómo consiguieron la licencia, ¿eh? ¿Ale?
Sí, quién sabe.
Oye, una pregunta, ¿por qué Sony no estuvo presente?
Sony ya lleva años que no está presente desde antes de la pandemia, desde el 2019 ya no querían estar presentes porque sentían que podían promover más sus juegos por su propia manera, ¿right?
Iba a decir, están haciendo lo que están haciendo muchos comic book houses, por ejemplo, DC ya tiene su DC fandom, Disney tiene el D23, entonces ya no es, por ejemplo, en las convenciones ya no es necesario que tengan que hacer setup el booth, lo que son gastos y todo eso, porque ya ellos generan su propio evento donde traen ahora sí fans dedicados a lo que es el DC, a Disney. Y pues ahora Sony pues va a ser
y están siguiendo la batuta de Nintendo. Nintendo fue los primeros que dijo, hey, nosotros ya no vamos a participar en el E3, pero vamos a sacar nuestro propio evento directo desde la web, para que todo el mundo al mismo tiempo, todo el mundo pueda ver. Y les funcionó muy bien. Y Nintendo lo ha seguido haciendo. Entonces Sony ya se les unió. Ahora, los que organizan el E3 estaban en live support desde COVID también. Pues ya estaba bien grave la situación económicamente. Para ellos fue una gran victoria que Microsoft se quedó y participó todavía. Al punto de que consiguieron que Phil Spencer, el mero mero ahorita de Xbox de videojuegos, hasta los promovió, ¿no? Diciendo, no, pues nosotros no nos vemos sin E3. Eso fue en parte porque les pidieron, hey, por favor, di que somos importantes para que no se nos escapen más developers, más personas, casas, ¿no? Productoras. Ahora, de Microsoft hubo, interesante porque Bethesda, que es los que sacan Fallout, Skyrim, pues obviamente fueron comprados por Microsoft. Entonces anunciaron un superjuego que yo estoy esperando ansiosamente que se llama Starfield, que es como un Skyrim en el espacio, que es así tal cual como lo describieron, pero exclusivo para Microsoft. no va a estar en PlayStation en ningún lado. Primera vez en la historia que un juego de Bethesda no va a estar. ¿Rafa?
Y si tienes Game Pass, es gratis. Lo puedes bajar gratis con el Game Pass.
Exactamente. Y no solo ese. Todos los juegos de Bethesda van a ser gratis ya. Ya están dentro de parte de tu Game Pass. Entonces, pues obviamente eso fue un golpe muy fuerte. Y lo único que hizo Bethesda fue decir en un tweet después, sorry, PlayStation. Así porque hubo mucho fan enojado, ¿no? Diciendo, hey, ¿qué onda con nosotros que somos tenemos PlayStation? ¿Right?
Sí, luego para los que son fans de Blizzard Entertainment, Diablo con su Resurrection también viene. No sé si aquí alguien llegó a jugar. Yo llegué a jugar creo que el Diablo 2 y fue a lo más que llegué. Tuve un amigo que cuando lanzó el Diablo 3, o sea, fascinado porque había regresado, ¿no? Creo que después de bastante tiempo. Y luego en cuanto abrió el Diablo 3, pues sí, o sea, decepción inmediata porque había muchos ¿cómo se dice? Pues problemillas ahí que fueron resolviendo poco a poco, pero pues a ver qué tal les va con el nuevo.
Así es, dedos cruzados. Ahora, quisiera hablar más de cada uno, pero pues también es demasiado que cubrir, ya sacaríamos episodios conforme los juegos vayan saliendo para hablar, pero sí me quiero brincar nada más breve a Square Enix, que es obviamente Final Fantasy y todos esos juegos, ¿no? El suyo estuvo un poquito simple en que no anunciaron las franquicias grandes, como por ejemplo yo estaba esperando Final Fantasy el 16, más, pero no, tampoco el 14 que yo juego, el MMO, tampoco quisieron anunciar ya nada más. Eso sospechamos que se lo están guardando a su propia conferencia, ya les vale madre también. Bueno, nos dan aquí poquito. De lo poquito que nos dieron, destacó por, así, sin duda destacó el Marvel, Guardians of the Galaxy. Que es el de tercera persona, acción. Esto fue lo que el Avengers debió haber sido. Y el Avengers, ya ven que le fue tan mal que ya no lo están vendiendo ni siquiera en la tienda de Sony por todos los problemas que tuvo. Entonces, este juego es como su forma de decir, no, miren, este sí está bueno. Aquí, miren, mucha acción, no tiene multiplayer, nada de eso de que les vamos a vender transacciones de disfraces. Ese se vio muy bueno, pero la verdad estoy un poquito escéptico ahora con el fraude que fue que yo compré el Avengers, por cierto, y es una lástima, no lo debí haber comprado. Ahorita ya está como a $10 y lo compré a 60, ¿no? Pero bueno, ok, error de Ari, nunca compres al principio. También sacaron otras cosas los de Square Enix, un juego que nadie sabe qué está pasando. Lo único que se la pasaban diciendo es chaos, chaos, chaos. Entonces, hasta los memes que sacaron es de que Square Enix parece ser que nada más sabe decir la palabra chaos. Pero estuvo bien simple. La verdad es que Square Enix, bien simple. Nada que tú dijeras, oh, wow, Square Enix, ahí viene. ¿Trey?
Oye, Ari, como la línea de Loki, ¿no? Que ya la cubriremos. Chaos in existence. Déjalos en paz.
Exactamente, pues sí. Eso es el mantra de este Square Enix. ¿Rafa?
Otro juego que anda haciendo mucho ruido es Battlefield 2045, que se ve que está muy bueno.
Qué bueno que lo mencionas, efectivamente, el trailer, y no solo el trailer, sacaron gameplay. Y lo controversial de nuevo, otra vez empieza un poquito lo controversial, no va a tener single player. Es solamente ya multiplayer, ya decidieron salirse del single player. A mí me decepciona eso, a mí siempre me ha gustado mucho las campañas single player, tanto en Call of Duty como Battlefield. Sí. Y es una lástima que digan, no, ya nos retiramos de eso, ¿no? Pero se ve muy bueno. O sea, no me malentiendan. Se ve espectacular.
También la gente se decepcionó porque en las batallas multiplayer van a haber bots para llenar los lobbies. Y eso mucha gente no les gusta jugar con bots.
Completamente, también, sí. La verdad es que a mí me interesan las gráficas, pero no me interesa el multiplayer, el aspecto en sí. Para eso tengo Call of Duty y pues me voy a Call of Duty, ¿no? Oh, sí. Nadie se quiere meter con Call of Duty, entonces ya verás. Otro juego que anunciaron, Avatar. Así es, Avatar está de regreso. Y regresa con un juego que se llama Frontiers of Pandora. Se ve hermoso, pero me resalta la pregunta de siempre. ¿Pero quién lo ocupaba? ¿Quién estaba esperando un juego de Avatar?
O sea, lo que pasa es que va a salir la película, la segunda versión. Yo creo que ya están empezando a promover ahí.
La película, esa película se me hace que va a salir en 2026. Ya que tengamos ya todo, sé, barba, pero... vigilos.
Esperemos y sí, porque así se ve que... Creo que sí empezaron ahí a mover ya producción.
Y oye, no está Javier aquí para defender, pero la franquicia de Avatar. Sí, cierto.
No, y bueno, miren, de nuevo, hay muchos otros juegos, pero también me quería enfocar un poquito en Nintendo. Que sacó un buen de cosas, Nintendo sí se lucieron. Más que nada, nos vimos ahora sí más de Breath of the Wild 2, que yo estoy y mis hijas estamos esperando ansiosamente ese juego. Se ve muy bien, las mecánicas ahora va a ser vertical, ya no nada más va a ser hacia el horizonte, ¿no? También sacaron Mario plus Rabbids, el segundo. A mí ese juego siento que es devaluado, es un excelente juego que nadie jugó. Pero hey, ya sacaron el segundo, el trailer me encantó, igual de ridículo que el primero, ¿no? Y no sé aquí quién sea fan de Metroid, pero también anunciaron Metroid Dread, juego que tienen desde el año 2004, creo, anunciando, que lo tenían en live support, que todo el mundo dijo que era vaporware, nunca iba a salir, pues pácatelas que sacan su trailer. ¿Qué opinaron ustedes de esos? ¿A alguno de ustedes les interesó alguno de estos anuncios?
Breath of the Wild 2 también.
Pues yo aquí en la casa tenemos...
¿El Breath of the Wild 2? Sí, señor, ese todos estamos esperando ese.
Yo después de Kingdom Hearts ya no le perdí el interés al juego.
Uf, no, pero ¿cómo te atreves? ¿El Rey?
Sí.
Yo estoy esperando el Mario plus Rabbids 2. Aquí tenemos el primero y a Louis le encanta. Es deshacer, ¿no? Hacer y deshacer lo más que puedas para ver. Y el hecho de que es así como un shooter game, pero a nivel de niños está perfecto. También en apoyo a Javier, sacaron el Game & Watch de Zelda, que pues ya había salido el Game & Watch de Mario, ya le están haciendo, yo creo que por fin, un poquito de justicia al lineaje de Zelda. Entonces ya aquí vamos a, ojalá, a ver un poquito más de contenido, no necesariamente de Mario, que aparte de todo, ¿verdad?, sacaron el Super Mario Party, Mario Party Superstars, perdón, para
así es, a mí se me hace eso más que nada para sacar dinero, no se me hace tanto como videojuego. Es como que, miren, pegó el otro y lo vendimos muy bien, hay que sacar otro para que se venda más y saquemos más dinero de la gente nostálgica. Javier, bienvenido en el programa, ¿cómo estás? Dice con su seña que está bien, pero no
Javier,
se
estás
escucha.
En mute. Estás en mute.
Pero bueno, ya saben, partes de las cosas de hacer shows en vivo es el tipo de entretenimiento que les podemos ofrecer en YouTube. Javier, ¿puedes hablar?
A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan?
A Javier, estábamos hablando del E3. Ya habíamos mencionado algunas cosas. El André defendiéndote, como siempre, hablando de su Game & Watch, que vale la pena según él. Yo digo que no. Y hablábamos de Avatar, que es una franquicia. Yo digo que no. Bueno, o sea, ya sí, una frecuencia, porque va a tener 3 secuelas. ¿Algo que te hayas destacado a ti, Javier, del E3?
Varias cosas. ¿Vieron, no sé, el trailer de Elden Ring?
Ah, ¿cómo Elden no? Ring muy bueno. Gracias por mencionar. Buenas gráficas. Ok, ahora que lo menciona Javier, Elden Rings, sin duda, no sé, ¿cómo se me puede haber mencionado? Creo que todo el mundo estaba hablando de ese juego. Es otro juego como Vaporware, que nadie pensaba que existía, hasta que salió el trailer y todos dijeron, es real y está bueno. Imagínense nada más Lord of the Rings mezclado con un RPG, con MMO, o sea, es una mezcla de cosas, pero se ven muy bonitas las gráficas. Entonces, aquí yo soy fan de ese. ¿Algo más que alguien le haya interesado del E3?
No, ya, yo creo que ya cubrimos todo, bueno. De lo que a mí me interesó, ya te dije, Sea of Thieves, Life is Strange, Battlefield en cierta forma. Pero sí, Metroid y Breath of the Wild, esos 5 juegos son los que están preparado para atacar con mi cartera, ¿no? Porque sí me interesan. el primer juego de Breath of the Wild me encantó. De Metroid soy fan de algunos juegos, en especial de los dos de Nintendo y Super Nintendo. Me gustó Metroid Prime, que es para el GameCube. Y pues me interesa ver qué van a hacer con este juego. Creo que es secuela, ¿no? De otro juego de Metroid.
Sí, me parece que sí es. Yo nunca he sido fan de Metroid. Nunca me han gustado los juegos que son side-scrollers en donde vas caminando en 2D alrededor del mapa. Se me hacen un poquito sencillos hasta de más chavo. Pero hey, respeto, mi esposa le encanta. Mi esposa, ella cuando vio el trailer de Metroid dijo, oh, qué suave. Yo dije, ¿de veras? Como que wow, se ve bien simple. Pero ella decía que no, que se veía muy suave, ¿no? Pero bueno, cada quien ahí tiene sus expectativas. Dre.
Oye, yo quería preguntar algo, para los que son hardcore gamers. Hay un juego que se llama Tiny Tina's Wonderland que se ve acá medio
Oh,
oscuro.
sí, señor.
Y
Ese viene de, es un spin-off de
Borderlands.
Borderlands.
Ajá. ¿Y Borderlands lleva cuántos juegos ya? ¿Como dos o tres?
Tres.
Tres.
Lleva tres, pero también lleva dos spin-offs que han sacado, dos o tres spin-offs. Tiny Tina era un DLC de Borderlands 2, en donde era como un Dungeons and Dragons y ella te iba narrando lo que pasa y va sucediendo en el juego conforme lo narra. Entonces era bien meta porque era vilmente Dungeons and Dragons. Pero pegó tanto ese personaje que se lo trajeron con su propio juego, que es lo que estás viendo, ¿no? Ahora como que no, pues ya mejor pegó tanto, vamos a traérnosla. Yo súper ansioso, estoy un poquito a la cautela porque no me gustaban mucho todos los spin-offs que han sacado. Entonces estoy así como que a la reserva, ¿no? A ver si vale la pena o no. Pero tiene muy buenas voces, voice over cast, parece que es bastante de buena calidad, ¿no? Muy bien. Pues sí, eso fue el E3. De nuevo, disculpen un poco resumido, pero es demasiado que cubrir y no se puede en un podcast de una hora. Pero si quieren ver más, les recomiendo, busquen, hay infinita cantidad de links, donde pueden meterse para ver. Rey.
Oye, yo espero el próximo año estar transmitiendo desde allá, ¿eh? Como media.
Pues te vamos a mandar como un correspondiente para que estés afuera ahí nomás, en donde está la gente entrando y saliendo, y
Con
trates de
el
meterte. Te
la cara
puedo
de perrito
imprimir un
triste.
gafete, te voy a imprimir un gafete falso, pero pues tú invéntale. Ahora, hace mucho calor en estos tiempos, entonces te recomiendo que lleves un paraguas y una agüita fresca, ¿no? Ahí para que te la rifes. Muy bien. Y bueno, de esto nos vamos a pasar al próximo tema. Dre, ¿cuál era nuestro próximo tema de hoy?
El próximo tema es el MCU y su impacto que ha tenido en nosotros, tanto como en la cultura geek.
Ándale, Rafa, creo que tú eres el que iba a liderar un poquito este tema, así que échale a ver.
Sí, mira, ya con esta de la fase 4 ya de Marvel, ya que ya tenemos las series, las próximas películas, Marvel siempre ha estado, ¿no? Con nosotros desde los últimos 10 años, ¿no? Eran las películas que sacaban, creo que dos o tres por año, nos daban, y Marvel siempre va a estar ahí. Yo les quiero decir, ¿cuáles son sus opiniones del MCU o del Marvel Cinematic Universe? ¿Qué piensan de este evento histórico que han hecho? O sea, el hacer 10 años de contenido y que la gente todavía le interese lo que estás vendiendo es importante y es algo que no es muy fácil hacer. O sea, tenemos universos que no han sido muy exitosos, como digamos el de Universal, o el mismo de DC, que está teniendo problemas. Pero Marvel lo que ha hecho es histórico. O sea, ya tenemos atracciones en los parques de Disney, las series, figuras de acción, videojuegos. La gente se está metiendo. Yo me atrevo a decir que la gente se metió más a los cómics gracias a estas películas y gracias a estas historias que nos están dando. Que sí han tenido sus altos y bajos. Hay películas que yo odio de Marvel. Está Thor 2, está Iron Man 3, está Age of Ultron, que no me gustan para nada. Pero yo creo que los bajos son menos que los altos. Tienen excelentes películas, como todas las de Capitán América. Guardians of the Galaxy 1, Infinity War, tal vez Endgame no fue muy, muy popular con la gente, pero bueno. Pero tienen demasiado catálogo, no solamente con las películas, sino con sus cómics, sus juegos que puedes explorar. Aquí lo que yo les quiero decir, chicos, ¿qué piensan ustedes del MCU y a dónde quieren que vaya? Ari.
Muy popular, dude. Es la película que más había vendido en la historia, la de
Sí,
Endgame.
la de
Más popular que me
Endgame,
pides.
Espérame. Pero hay gente que no le gustó. Una cosa es
Hay
que haya
gente, pero es
hecho.
una minoría.
Espérame, hay gente. Espérame. Una cosa es de que haya hecho demasiado dinero y otra cosa
No.
es de que le guste a la gente.
Entonces,
Es que sabes una cosa,
disculpa.
la última escena te dice todo. O sea, es icónica la escena cuando le dice "On your left". Esa escena es lo mejor de esa película de Endgame. Yo creo que eso es lo que a la mayoría de la gente le ha gustado. Hasta inclusive hay todavía videos de gente de cómo aplaudiendo en el cine, pues en esa escena.
Ahí o sea, Rafa,
tú lo acabas de decir, es una escena de una película.
Sí, pero si está buena, lenta. No está mala, está buena. No, yo no digo que es sufrimiento que es al principio.
Es relativo, ¿no? Ale, tú estás en derecho a tu opinión, pero también es cierto, yo he escuchado gente que ha dicho que no es la mejor película del MCU. Y tienen razón también, porque es una película que no puedes ver sin haber visto la primera. Cualquier película donde requieres haber visto 21 películas, automáticamente la descalifica como la mejor, en mi opinión. ¿Por qué? Porque no, hasta la primera, Infinity War. Si tú pones a cualquier persona que no ha visto ninguna de las 18 o 19 películas previas y los pones a ver Infinity War, ¿qué te van a decir? Pues está buena, pero no la entendí a la mitad. ¿Quiénes eran quién? Ahora, espérame, Rafa, mi punto era popular. Popular es una palabra peligrosa, porque popular quiere decir ¿qué? Que se vendió mucho o que le gustó mucho a la gente. Como tú dices, no a todos les gustaron, completamente de acuerdo, pero lo que dice Ale también tiene razón. A mucha gente sí le gustó. Ahora, que si es mi favorita de este MCU, ni cerca. Que si me hizo llorar 3-4 veces, sí. Como dijo Ale, tiene los mejores momentos, que son la culminación de 20, ¿cuánto? 10 años de ver MCU. Por supuesto que Ale tiene razón, tiene los mejores momentos, pero mejores películas,
cuando regresa.
Pero mejores películas para mí son como tú dijiste, Captain America Civil War, Captain America and the Winter Soldier, esas para mí son mejores películas en sí, pero que si tienen los mejores momentos, pues obviamente te voy a decir Infinity War con la de Endgame, que para mí son una película, te voy a ser honesto, yo las encapsulo como una película porque no las puedes ver una sin la otra, no se puede ver, ahora... Le voy a decir lo que a mí más me impresiona del MCU. Son dos cosas. Uno, la fase 4. La fase 4, que es la que estamos viviendo. ¡Qué locos! Nunca pensé que me iba a gustar tanto lo que están haciendo con tantas sin tener películas en un cine por COVID. O sea, no hay cine. No sacaron películas. Y sin embargo, véanos a todos aquí teniendo programas semanales hablando del MCU. ¿Cómo carajo lo lograron? Y la segunda cosa que relacionada con lo mismo... ¿Por qué me gusta tanto Fase 4? Porque me están obligando a ir a ver las películas que no me gustaron, Rafa. Y tienes razón, Age of Ultron, mala, en mi opinión, ¿no? Cuando recién la vi. Thor 2, mala. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Como estoy viendo Loki, y Loki jala mucho de referencia de Thor 2, ahí me tienes viendo Thor 2 para entender mejor Loki, y de repente digo, ¡ay, qué curada! Mira, qué interesante, ¿no? Cómo esto surge después. A ver, Age of Ultron. Óyeme, todo lo que han sacado con Age of Ultron. WandaVision sacó Age of Ultron. Que apareció en Disney Plus como de las más vistas. ¿Cuándo ibas a decir tú que iba a lograr eso MCU? Decir, hey, vamos a agarrar estas películas malas y van a verlos. Vamos a forzar a que las vean otra vez y le den una segunda oportunidad. Y cuando se la doy, no están tan malas. En su tiempo como que la juzgué muy fuerte también. Pero ciertamente, hay películas que nunca voy a ver del MCU, ¿eh? Hay un par. Entre ellas, no que estén pésimas, pero simplemente se me hacen aburridas. Está la de Ant-Man and the Wasp. La primera, Ant-Man. Está cómica, tiene momentos cómicos, pero la verdad es que se me hace bien simple, y se me hace bien boba, y se me hace como que es para niños chiquitos. Está bien, pero yo estoy acostumbrado a esperar algo un poquito más del MCU, ¿no? ¿Dre?
Pues mira, para los 13 años, ¿no? O sea, si contamos Iron Man 1 como la primera película del MCU, para los 13 años que lleva el MCU, lo que me ha gustado a mí es el hecho de que han progresado muy bien con la línea del tiempo, ¿no? Y claro, o sea, nos brincamos ya de repente ahí con Captain America y todo, pero han mantenido la consistencia que ocupamos para haber desarrollado lo que se había visto en los cómics, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Avengers, yo sé que mucha gente que era súper fanática de los cómics decían, ¡wow! O sea, tenemos a los Avengers por fin, ¿no? En la pantalla grande. Y claro, o sea, yo creo que tomaron notas de las películas de Marvel antes, como las de Hulk, las de Spider-Man, para saber qué no necesariamente hacer en estas películas, pero nos han mantenido tan entretenidos, tan, pues ahora sí, engranados en lo que es la historia del MCU, gracias al hecho de que hemos tenido películas buenas y malas. O sea, es necesario desafortunadamente tenerlo malo, pero la mayoría han sido buenas, ¿verdad? Y dentro de las películas sí, hemos tenido escenas buenas, escenas malas, pero yo creo que se necesita para crear ese fanbase, ¿no? El jale al público para que se quieran meter más, no nada más a las películas, sino a los cómics, a los juguetes, a los videojuegos. Y pues de ahí, yo creo que de ahí resultó el éxito, más que nada.
Y ahí mencionaste Hulk. No se nos olvide, ¿eh? Porque a mucha gente se le olvida. The Incredible Hulk.
Eric Bana.
Es parte, no Eric Bana, es The Incredible Hulk, que es la segunda con Edward Norton. Es parte del MCU. Nada más que nadie la volvió a referenciar en la historia. Ahora vamos a ver si en fase 5 se inventan una serie que me obliguen a ver esa también. Y la de Eric Bana, la primera Hulk, la de Ang Lee. Ahí está bien divisiva. Mucha gente piensa que es pésima y mucha gente la adora. Dicen que es la mejor
Lo
película de
único
cómics.
malo, lo único malo yo siento que es el Hulk que está muy animado, nada más, es lo único que le veo. Pero era cuando están experimentando apenas con el CGI, pues pienso yo,
Y
entonces.
aparte, a mí no, a mí en lo personal, yo estoy en el campo de que no es del MCU, ¿no? Pero nada más hablando de esto un momento. Esa película a mí me cae gorda. Se me hace tonta, ridícula, mal actuada, exagerada. Se me hace más anticlimático el final con la pelea final en donde el otro simplemente la nube, esa
Ya
burbuja,
no me
lo que sea,
acuerdo.
desaparece. Pero debo reconocer, era la única que he visto que se animó a ser 100% cómic. Y todos los paneles, la forma en la que te cambian, entiendo el punto, ¿no? Hey, vamos a hacerla como los cómics. A mí no me funcionó. Se me hizo muy mal hecho eso. Pero entiendo que hay mucha gente que la defiende. ¿Aquí a alguien le gustó la de Hulk? Dijo, oh, qué buena película.
A mí se me estuvo muy aburrida, muy lenta. La verdad, o sea, tuvimos que como 20 minutos de puro Hulk y fue bueno. X, o sea, no me gustó. Volviendo con la de Edward Norton, esa sí me gustó. ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de acción y tenemos un villano de los cómics que es Abomination. Que ya después te dan un teaser con el que va a ser The Leader y todo eso. No lo vimos, ¿por qué? Porque ya tomó la batuta, pues
Kevin Feige, ¿no?
el
Esta,
MCU.
sí, Kevin Feige la absorbió. Javier, bienvenido de
Así
vuelta.
es.
Tú dime, defiende a Hulk.
¿Por qué? ¿La original de Ang Lee? ¿Es la de los perritos que parecen malvavisco? No, no la voy a defender. Es horrible esa película. Horrible. La de Edward Norton sí es muy buena película. No es una maravilla, pero es muy buena. Creo que le agregó mucho que hubiera un actor del calibre de Ed Norton. Y si se fijan, a pesar de que es el mismo personaje, tiene una tonalidad diferente que lo que vemos en el resto del MCU. Aparte de Avengers, a lo mejor es un tono un poquito más ligero, más cómico, a contraste de lo que era más oscuro en lo que era esta película de Edward Norton, ¿no? Que parece que ya no han regresado a ella, salvo el general Ross. Es el único personaje que ha regresado, si se
Thunder,
fijan. Si se fijan, Betty Ross desapareció completamente y cualquier otra conexión con esa película, salvo el Abomination que parece que va a salir en la serie de She-Hulk, ¿no?
ciertamente, y ve tú a saber si esa serie nos jala algo de Hulk. Te digo, nos van a obligar a ver la de Hulk, les
Ari,
prometo.
vas a
Pues
ver
más
todo lo
esa
que te
serie.
avienten, vas a ver todo lo que te avienten. Y fíjate, ahorita que mencionaba a Dre, alcancé a escuchar un poquito sobre el éxito del universo de Marvel. Y perdón que me va a explayar, pero como no entré en el otro tema, ni modo, me van a aguantar un ratito. Para mí, es un éxito el universo de Marvel. El MCU, como le vamos a decir, para cortarlo rápido, ¿no? Es un éxito. Y creo que los puntos de éxito son bien fácil de detectar. Y no estoy referenciándome si a alguien le gusta, ¿no? Hay gente que no le gusta, no sé, creo que la gente, los zombies corporativos que tienen que defender a DC Comics, como también los hay de Marvel, sobre todas las cosas y ven todo lo malo en Marvel. O a lo mejor Martin Scorsese que odia todo lo que tenga que ver con cómics, o Emily Blunt que quiere desasociarse totalmente de este universo, ¿no? Sin embargo, para mí es un universo muy exitoso, el más exitoso que ha habido, que ha estructurado veintitantas películas de manera que tú te atrae entrar a ese universo. Creo que para mí y lo mencionaba la semana pasada, el enfoque en una historia, en la historia. No es en la acción, que tiene muy buena acción, no es en los cambios, que sí tiene buenos cambios, es en la historia. Nunca van a sacrificar la historia para darle auge a otra cosa. Por ejemplo, lo vimos en WandaVision. En WandaVision, es que quiero que salga Doctor Strange, no agrega nada a la historia. Quiero que salga Fulanito, no agrega nada a la historia. Entonces,
Mephisto.
Mephisto, si no agrega nada a la historia, no va a salir. Entonces, se le da enfoque en la historia. Tenemos, por ejemplo, una película como Avengers Endgame, que sí, al final salen millones de pops y escenas y salen las mujeres superhéroes peleando de un lado, pero todos esos momentos se los ganan, se ganan esa emoción porque ya construyeron a través de un montón de películas y en cada película construyeron una historia. ¿En qué otra franquicia hacen que me importe la plática entre un dios nórdico y un mapache? Porque para mí es una de mis escenas favoritas de todo el universo de Marvel.
No es un
Es
mapache,
una, es un
es
Es
un
un
zorrillo, no es cierto.
conejo, es una liebre.
Es
Es una liebre según Thor.
cierto.
Esa plática que tienen donde Thor hace el recorrido de todo lo que ha perdido, ha perdido a su padre, ha perdido a su madre, ha perdido a Asgard, a sus amigos, todo, a Loki, y dice, ¿qué más tengo que perder? De una manera tan, tan emotiva, que sí, o sea, el hecho de que al final, que el martillo y todo eso, está muy emocionante, lo he dicho muchas veces, la escena final de Avengers Endgame, bueno, la pelea final es una de las más emocionantes, sin embargo, todo eso se construye mediante la historia que hicieron previamente, ¿no? Lo segundo para mí es el liderazgo. Kevin Feige maneja una máquina bien aceitadita. Y el truco es también es darle libertad a los creativos. Ojo, muchas veces hablamos de la interferencia de los estudios en ciertas películas. No sé si se vayan a sorprender un poquito, pero Kevin Feige es uno de los productores más metiches en la industria. Nada, ni un solo cuadro pasa sin que él sepa ni inspeccione. Todo lo checa, todo lo checa. Si algo que no le parece, lo dice y se cambia. Es raro. ¿Por qué? Porque lo hace de una manera correcta.
Precisamente, si nada más eso. Eso que dices, Javier, pasó con Edgar Wright, que era el director original de Ant-Man. Y fíjate, ahí es lo que dices: Kevin Feige lo sacó. Porque Edgar Wright no quería hacerlo de acuerdo a los protocolos que Kevin Feige le dijo, ¿no? Tú tienes que hacerlo de esta manera nomás. Para que combine con lo demás del MCU. Sí. Y Edgar Wright dijo, no, yo quiero hacer mi propia película con mis propios sentidos de humor y todo. ¿Qué es de lo que dices, no? A veces se nota Kevin Feige, no es perfecto, pues. No es Dios, o sea, tiene fallas
el MCU. No, pero por eso,
cerca de serlo.
Por eso el MCU es tan exitoso y DC no ha tenido ese mismo éxito también. Porque eso todo está bien planeado. A comparado con DC. DC te sacó desde jalón la Liga de la Justicia.
Ale, y, te MCU prometo, no. Ese no es el único problema con DC, pero bueno, ya tendrá
aparte,
su propio episodio de DC, ¿no? El DCEU.
Pero MCU primero te introdujo los personajes. Cada personaje te lo introdujo, cada Avenger, y luego te sacó la de Avengers, y eso yo creo que es por eso el éxito de ellos.
Dre, ¿quieres decir algo?
Y aparte el liderazgo.
Pues de hecho, iba a dejar terminar a Javier.
Es caballerazo el Dre. Ok, perdón. No, lo que mencionan de DC, lo que mencionan de DC Comics es muy cierto. Y a mí me encanta DC Comics, me encantan las películas DC Comics. Shazam me gusta mucho, Aquaman me gusta mucho, Wonder Woman me gusta mucho. Pero, y lo tercero, no tienen un plan. Y Marvel, MCU por medio de Kevin Feige, tiene un plan. Eso para mí es bien importante, tiene un plan bien estructurado. Kevin Feige ya sabe lo que va a hacer en los próximos 5 años, si no es que más. Claro que hay cosas que lo sacan del plan. Ya está, por ejemplo, lo que mencionar y lo de Edgar Wright. Tuvo que cambiar para el director este Peyton... ¿Cómo se llama completo el director?
Peyton...
Algo de Peyton.
Ay, se me olvida. Peyton Reed.
No es Peyton Manning, eso te lo puedo asegurar. el trágico fallecimiento de Chadwick Boseman también le cambió la pichada. Sin embargo, tiene un plan y lo mostró, por ejemplo, en Civil War. Ya tenía la negociación de Spider-Man, pero ¿qué pasa si no tenemos Spider-Man? Vamos a introducir a Black Panther. Entonces ya tenía su plan A, su plan B, su plan C. Eso es lo que hace falta en un universo, estructurarlo. Vamos a hacer un plan.
Ese es un líder.
Y seguir por el plan, no ser reaccionarios como DC lo fue. Creo que DC está componiendo el camino bastante bien, pero al principio era...
Permíteme decir más, DC ya tiene un plan, no me basuren, tiene su plan. Si una película funciona, la hacemos Elseworlds para que no tenga nada que ver con el DCEU.
Exacto.
Si no funciona, la metemos con el DCEU de Snyder y decimos, ahí está. Así que tienen un plan, es echarle la bronca a los demás.
Ese fue el problema, que no construyeron un plan. Necesitamos apurarnos, vamos a meter a Batman contra Superman. Sí, no funcionó. Vamos a, no sé, Suicide Squad, saca Suicide Squad, los malos. La gente le gustan los malos. Ah, ¿sabes qué? Les gustaron los personajes. No le gustó Suicide Squad a nadie, pero les gustó Deadshot y le gustó Harley Quinn. Haz una película sobre Harley Quinn. Reaccionarios. No se puede construir un proyecto así. Hay que seguir el plan. Puedes hacer ajustes leves. Sin embargo, hay que seguir el plan. Rafa.
Estamos perdiendo un poquito el audio, pero Dre y luego Rafa. Dre.
Mira, a lo que dijo Javier hace ratito de lo de la historia y todo eso, lo han hecho muy bien, ¿no? Porque hasta ahorita, ¿no? El hecho de que estamos viendo la serie esta de Loki y nos da las preguntas que nos hace preguntarnos de los Timekeepers. ¿Por qué permitieron, ¿no? Para no darles mucho, porque creo que Javier no ha terminado. O sea, el plan, ¿verdad? El hecho de que están soltando contenido en las fases, y lo hemos visto desde Comic-Con, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, el planeamiento detrás de todo esto lo han hecho tan bien que les ha dado, ¿no? Y cuando escucho esto de las fases, me pregunto por qué DC no, o sea, no copian la fórmula, o sea, con su propio contenido, ¿por qué no copian la fórmula para ver si también les resulta, ¿no? Pero pues ya, DC es DC.
Sí, y creo que más que nada, sí, digo, creo que más que nada es hacer un plan, no copiar la fórmula, no tienen que hacer nada interconectado. De hecho, a lo mejor es algo que me gustaría ver en una película de Marvel, algo que no tenga nada que ver. Yo estoy esperando que es más, me gustaría que X-Men no tuviera nada que ver con el MCU. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tuvieran libertad. Dentro de mí también, oh, me gustaría ver a Wolverine con los nuevos Avengers y todo, pero el hecho de que pudieran tener una separación, a mí me gustaría ver eso también. Creo que es una de las oportunidades que pudieran aprovechar en algún momento, crear historias aparte, o a lo mejor una historia, no sé, de Hulk o de Capitán América regresando a él o algo, cualquier otro personaje que ya conocemos, sacarlo del universo interconectado, no estarnos preocupados porque es que Loki se murió, vamos a hacer una historia de Loki, nada que ver. A lo mejor esta serie que estamos viendo tiene un poco de eso, historias aparte, me gustaría ver eso.
Muy bien
Algo que sí
dicho.
me gusta, ya nada más para terminar esta parte, perdón, Rafa, nada más para terminar esta parte, algo que mencionan mucho y creo que están equivocados es sobre el universo Marvel de manera negativa, es que todas las películas son iguales porque todas son chistosas. Pues sí, pero más a decir que todas las películas del horror son iguales porque te dan miedo o porque sale un asesino. Digo, no, no funciona así. La tonalidad sí puede tener ciertas similitudes en cuanto a la comedia que manejan. Sin embargo, cambian muy bien el clutch de las velocidades, porque tenemos una película, por ejemplo, donde la amenaza es mundial y como una película como Avengers y de repente una película que maneja los traumas, ¿cómo le llaman? Post-trauma, como por ejemplo Iron Man 3. Y yo sé que no es del gusto de todos, sin embargo, manejó un tema diferente, ¿no?
Y para contrastar
El
ese
síndrome
tema, lo único
post-traumático.
chistoso que tiene Thor 2 es lo mala que está. Rafa.
Mira, yo nomás voy a defender una película que está fuera de contexto con DCCU, es Joker. Qué bien le salió esa película. O sea, y tenemos ya un ganador al Oscar que es Joaquín Phoenix. A DC yo creo que le va a funcionar eso, hacer películas. Olvídate de tu universo, olvídate de tus planes. Haz películas así como Joker, o sea, ya van a, creo que ya anunciaron la
Y
secuela,
valió
creo.
madre porque anunciaron
Ahora.
la secuela. O sea, ahora, como ven que les funcionó. Oye, sácate
Ya
otra de
sé,
Joker de la
tienes.
manga. O sea, ¿really? Habían
Creo
dicho
que
que esta
tienes
iba a ser
razón
la
ahí
única,
en
¿no?
eso.
No, no
Sí.
ocupa que la
Esperemos y
defienda
no,
Joker,
porque
¿eh?
ahí viene el mismo director que.
Sí, Joker no ocupa que la
Porque.
defiendas. Ganó $1 billón, creo que superó el $1 billón, ganador del Oscar y nominada al Oscar como mejor película. Yo creo que no ocupa que la defiendas, ¿eh? Se defiende bastante bien sola.
Ya sé. Y la
Sí.
mejor escena en las
Sí, no, no.
escaleras. No
Bueno.
ocupas que la defiendas.
Ahora, y ahora, Marvel le está funcionando esto. A lo mejor tenemos algo di diferente con la serie esta de What If, que ya viene. Vamos a tener algo ahí diferentón con Marvel. Pero, oye, si les está funcionando, no lo arregles, ¿no? O sea, mientras la gente siga comprando tu producto, siga yendo a los cines, viendo tus series en streaming, vamos a ver cómo le va a Black Widow en Disney Access. Vamos a ver qué pasa. Pero mientras la gente siga, Marvel no va a cambiar nada de su fórmula. Y como yo te dije, hay películas que a mí no me gustan de Marvel. Y hay películas que yo amo de Marvel. O sea, es un mundo perfecto, pero imperfecto
Y
a la vez,
a eso le
que eso
tira,
es
¿no? La idea
genial.
de
Ya dieron
Marvel en
lista.
general es, hey, vamos a tratar de acaparar lo más que podamos de audiencia. A algunos no les va a gustar ciertas, pero sí otras.
Sí.
Entonces, es su forma de
Yo
acaparar
creo que la
también.
mayoría. Creo que la
Bueno,
mayoría son buenas.
Rafa,
¿Ya dieron
muchas
su
gracias por este
lista?
tema. Nada más que este tema sí. ¿Mande? ¿Mande?
¿Ya dieron su lista de mejores películas de Marvel? ¿Cuáles les gustan
No,
más a
este fue
ustedes?
más. La pregunta de Rafa era más así como. Era un poquito más abierta. Como de qué opinábamos nosotros del MCU, de a dónde va, cómo fue. Entonces, lo manejamos más así. Y de hecho, creo que tenemos que cerrar ese tema porque Landé también tiene un tema que quería hablar. Pero, lamentablemente, Ale y yo nos tenemos que despedir en esta parte. Les dejamos el segmento con André como el
Sí,
host.
so sorry.
Dre, por favor, controla. Y pues
Saludos a
un
todos,
saludo a
les
todos
mando
también
un
de mi
abrazo.
parte. Gracias. Y van a cerrar el episodio
Dos
con
de
el tema de
Danja.
Dre.
Bye,
Thank you,
chicos.
everybody.
Bye.
Bye, chicos.
Dos de
Bye,
Danja.
saludos,
Bye.
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 Ok, pues sí, pues pasamos a el último tema del día y pues hemos hablado del MCU, ¿no? De la lista esta, la cartelera de películas que han resultado exitosas. En todo cómic o historieta hay de todo, ¿no? Hay superhéroes, hay villanos, hay gente en destreza. De lo que no se habla normalmente, ¿verdad? O muy frecuente, es de los antihéroes, ¿no? Y el hecho de que también contribuyen a la historia y son tan esenciales como un héroe o como un villano, pero igual no, perdón, no se les reconoce tanto. Entonces queríamos preguntarles cuáles son sus favoritos antihéroes, ¿no? O sea, tenemos de todo, desde películas, desde series, desde cómics, desde juegos. O sea, la lista de donde pueden venir es enorme. Entonces veníamos hoy preguntando aquí a los que nos quedaron en el podcast ¿cuáles son sus favoritos antihéroes de cualquier medio? A ver, empezamos con Rafa.
Ok, yo te voy a decir así mi lista rápida. Número uno es John Marston de Red Dead Redemption. Ese personaje, tenemos una conexión, no sé por qué, me encanta ese personaje. Tuve una discusión con mi novia, que no es antihéroe, que es más, digamos, villanón. No, yo creo que sí es un antihéroe. O sea, vino de ser ladrón, se decepcionó de su banda. Lo que hace no es por el bien de la gente, sino por su propio bien. Lo hace por él mismo. Voy a dar un poquito de spoilers, lo siento, chicos, pero la forma de su muerte incluso fue su único acto de heroísmo, ¿no? Pero igual lo hizo para salvar a su familia y lo que tú quieras. Ese personaje me encanta mucho, incluso en el segundo juego, que en mi opinión lo hicieron un poquito débil, como que lo hicieron este niño berrinchudo que no quería, pero bueno, era un John Marston más joven. Te digo, me encantó, él es uno de mis favoritos. Otro que a mí me gusta mucho es Eric Draven, o mejor conocido como The Crow. Ese personaje, como me encanta, como en película, es un muy buen antihéroe. Su venganza, el cómo hace todo, pues no bajo la ley, ¿no? Bajo el radar, sí tiene sus aliados, pero solamente le importa él mismo, ¿no? Ese me encanta muchísimo. Y por último voy a mencionar el Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe. ¿Qué mejor ejemplo de antihéroe que Jack Sparrow? Solamente le importa a él, y él nomás quiere estar pedo, quiere embriagarse. Si la gente se muere, pues adelante, con que él esté bien, ¿no? Incluso sus actos de heroísmo, entre comillas, es solamente por salvarse el pellejo, ¿no? Incluso cuando salva a la gente del Kraken, ¿no? Del barco, solamente porque él se quiere salvar, o sea, y aparte es porque solamente ya no tenía otra opción, o sea, ya se había ido a la lancha, solamente sabe él, pues me voy a llevar el Kraken a ver si puedo. O sea, cuando piensas que tú que vas a hacer algo heroico, pues él tiene plan B, plan C, o sea, hasta plan D. O sea, a mí me encanta mucho Jack Sparrow, se me hace muy divertido por el gran actor Johnny Depp, ¿verdad?
De acuerdo contigo, Rafa, sí, o sea, tiene sus momentos, ¿no? Y yo creo que no se le puede llamar villano, pero tampoco se le puede considerar como un héroe 100%, porque sí, él está ahí por su propio beneficio, ¿no? Y sí, salva a Elizabeth cuando se desmaya y ve que nadie más va a lanzarse detrás de ella. Y lo hace, ¿por qué? Porque pues va a quedar bien y posiblemente salga de que lo tienen aprendido. Pero sí, es yo creo que es un perfecto ícono de lo que es un antihéroe, ¿no? Yo venía con tres también, les traigo tres de diferentes medios. La película de V for Vendetta, o sea, el que usa la máscara de Guy Fawkes, ¿verdad? Todo el mundo, bueno, en este caso más bien lo que era el gobierno, ¿verdad? Lo veían a él como un rebelde que lo único que quería era causar caos y anarquía y todo eso, pero la demás gente, ¿verdad? El pueblo lo entendió y vieron que era un liberador hacia un sistema opresivo, controlador, etc. Y pues sí, o sea, desafortunadamente él tomó su propia vida al explotar el parlamento. Pero qué gran, ahora sí que cachetada con guante blanco, ¿no? El sistema oligárquico de Londres. diciendo, toma, este es mi carta de adiós, ¿no? Ahí se ven. De un juego que estoy jugando ahorita y que me ha encantado desde que lo empecé a jugar, ya atrás cuando empecé con el PlayStation 3, es Kratos, The God of War. ¿Verdad? Él en realidad, pues, héroe no es. Él es hijo de un dios del Olimpo y ha desafortunadamente matado a dioses, para los que no han jugado el juego, a los mismos dioses del Olimpo, por el hecho de que, pues, lo traicionaron, ¿no? Traicionaron, tuvo su tragedia familiar más de una vez, porque pues ya vimos desafortunadamente que no nada más perdió a una familia, sino a su segunda esposa. Ahorita ya tiene el hijo, pero la historia que ha desarrollado él, el hecho como lo que ha tenido que hacer para sobrevivir y enfrentarse ahora sí a los responsables, pues qué perfecta historia y qué perfecto antihéroe, ¿no? O sea, el como dicen, le quedó el saco. Y el tercero, pues es de algo relativamente nuevo, o sea, cómo descartar a Loki. O sea, Loki junto con Thor, junto con los Avengers, lo hemos visto desafortunadamente hacer más, más mal que bien. Y igual, todo por su propio beneficio, de que quiere él ser el rey de su mundo, él quiere controlar al mundo, a tener control, o sea, de todo el universo, ¿no? Si pudiera. Y ahorita ya que lo estamos viendo en esta serie de Loki, vemos que pues tiene su momento frágil, ¿verdad? Ya lo platicaremos en el episodio especial. Y se da cuenta de que pues él realmente es insignificante. Entonces, para que un antihéroe vea eso y vea que en realidad es nada más una pieza más del ajedrez o del rompecabezas, qué trauma, ¿no? Para él mismo como antihéroe, pensando que pues iba a poder salirse con la suya, o sea, que está acostumbrado, ¿no? Pero pues sí. Tengo estos tres, claro, hay muchos que mencionar. No sé si tú tengas adicionales, Rafa.
Pues están los clásicos, ¿no? Que ya también comenté con mi novia, que es Deadpool, Wolverine, incluso Batman, algunos lo mencionan como antihéroe, ¿no? Que no es héroe en sí, pues, lo mencionan sí, como antihéroe. Pues son los clasicones. Otro que a mí me gusta mucho, que es del mundo del terror, es Ash from Evil Dead.
Oh, sí.
O sea, él no es un héroe en sí, incluso en las películas es como que incompetente. En la tercera película, que es Army of Darkness, o Medieval Dead, como le llaman en algunos lugares, o sea, es un héroe incompetente que no puede hacer nada. O sea, él nomás quiere irse a su casa, ¿no? Y de hecho, cuando tiene relaciones con la muchacha que le dice, ay, que nos vamos a casar, y que no sé qué, no, yo solamente lo hice por diversión. Y dice, ay, pero que me dijiste que me amabas. Y, no, that's just pillow talk, baby. O sea, eso me encanta mucho de él. O sea, incluso en la serie de Ash vs. The Evil Dead, que es una muy buena serie, que si no la han visto, honestamente se les recomiendo muchísimo. O sea, él simplemente estaba retirado ya no quería hacer nada. Y lo empujan. Y todas las acciones que hace no son para el bien de los demás, es para su propio bien, porque nomás quiere estar en paz con él solo. O sea, es un muy buen antihéroe. Incluso, vámonos al mundo de sci-fi. Han Solo. Han Solo no es un héroe, es un antihéroe. O sea, mucha gente lo tiene con la batuta de héroe, pero no. O sea, ¿qué pasó ¿qué lo motivó en A New Hope? El dinero. O sea, te voy a rescatar, pero solamente quiero mi reward. Que sí, que después se fue, que no tomó el dinero, pero, hey, tuvo ese momento en el que se fue, que de la última pelea, que ya después tuvo un second thought y se regresó a salvar a Luke, que tenemos el, yo clear kid, go home, let's blow this sucker and go home. O sea, lo hizo solamente por la fama. Es un antihéroe ahí. Dre, ¿tú tienes algunos que quieras mencionar?
Sí, de hecho, perdón, de hecho tengo una lista algo extensa, ¿verdad? Pero voy a mencionar unos cuantos, no todos. Claro, está Frank Castle, The Punisher, ¿verdad? Igual sufre desafortunadamente una tragedia al hecho de que le maten su familia, y pues ¿qué hace? Cobra venganza, ¿no? Y es algo, algo notorio de los antihéroes, ¿no? Que ellos están dispuestos a hacer lo que un héroe no hace, por ejemplo, matar, cobrar venganza, ¿no? Pero ellos lo hacen de una manera que si es necesario matar, pues desafortunadamente lo van a hacer. La serie está de The Boys, está Billy the Butcher.
Ah, sí.
¿Verdad? Está Billy the Butcher como el ringleader de los boys, que ¿qué está haciendo? O sea, quiere destronar a los heroes por el hecho de que su esposa tuvo algo que ver ahí con el que está ahorita al mando de los heroes, y lo único que está haciendo es cobrar venganza. ¿Y qué está haciendo? Está reclutando a sus amigos para pues, o sea, cobrar venganza. Tenemos a Snake Eyes de G.I. Joe, ¿verdad? G.I. Joe con Snake Eyes, o sea, la historia de Snake Eyes le dieron clases de artes marciales con la katana. Y él igual, o sea, él es un antihéroe que está dispuesto a hacer lo que los demás héroes no lo hacen. Hace ratito hablamos de Rocket Raccoon, o sea, qué perfecto modelo para un antihéroe. Y Rocket Raccoon no los da, ¿no? Igual, él por su propio beneficio, él igual que Han Solo está interesado en los créditos, en explotar cosas, o sea, lo hemos visto desde todas las películas que él lo que quiere es anarquía y caos,
Incluso yo
¿no?
creo que todos los guardianes cambian como antihéroes, no solamente les importan
Oh,
ellos
sí.
mismos, todos, todos, todos.
Sí. tenemos a Ghost Rider. Ghost
Ah,
Rider, igual del MCU. Johnny Blaze, o sea, Johnny Blaze, si se van por lo que vieron en la película, pierde al papá. El papá tenía un trato con el diablo, y pues al perderlo, ¿qué hace el diablo? Pues dice, pues le puedo seguir exprimiendo jugo aquí al linaje Blaze. Y va con el hijo y le dice, necesito tus servicios, te traigo tu padre de vuelta y sobras. Ahí quedamos, ¿no? De la serie Futurama, no sé si recuerden a Bending Rodríguez, ¿verdad? El robot este que, no sé cómo, pero de alguna manera se podía poner borracho siendo un robot, o sea, tomaba cerveza y se ponía borracho.
Al revés, si no
Me
tomabas
sigo
cerveza,
tratando
se
de...
ponía borracho.
Sí. Pero igual, él lo único que estaba ahí era para, pues, ahora sí, ¿no? Estar enfadando a todos los demás y llevar la contraria, pero pues sí, es un antihéroe.
Sí.
John Constantine
También.
del DCU, ¿cómo podemos dejar afuera a John Constantine siendo que él pues ya estaba por darse por vencido, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues le llega ahí la oportunidad de redimirse ante Dios y está encargado de combatir el mal, pero él en realidad no es ni un ángel ni un héroe, él es ahora sí como un intermediario, ¿no? El hecho de que tiene la oportunidad, la manera de enfrentarse al mal, lo permite ser el antihéroe de la historia.
Sí.
No sé si Rafa
Bueno,
Jonah Hex.
es un... Ah, sí.
Jonah
Sí,
Hex de Red Dead
Redemption.
Redemption,
Sí.
¿verdad? No sé si es parecido al otro juego que mencionaste, pero pues igual Jonah Hex ahí está en la lista. Tenemos a John Wick. No podemos descartar a John
John
Wick, Rafa. Lo
Wick.
siento, no podemos
Está bien, está
descartar a
bien, está
John
bien. Dale,
Wick.
dale, dale.
Y en el lado de las mujeres, porque no queremos descartar, pues obviamente tenemos a Catwoman, ¿verdad? Catwoman como Selina Kyle. Ella en realidad está ahí por el beneficio monetario de ella misma. Afortunadamente tuvo sus momentos de heroísmo junto con Batman, junto con las Gotham Girls, cuando se unieron todas para combatir al crimen. Pero igual, no se le considera un héroe,
Como tal.
tanto como un villano, sino como un antihéroe. Y de otro juego que también me gustó mucho y ahorita ya está la segunda parte es Ellie de The Last of Us. El hecho de que tenía que sobrevivir porque posiblemente era la cura, pues, tenía lo que se ocupaba, ¿verdad? Médicamente hablando, para crear la solución esta que podría revivir o rescatar a la gente que se había transformado en los hongos, Mushroom Man. Tenemos la historia de ella. Y pues obvio, no podemos descartar a Wolverine del MCU tampoco, porque pues Wolverine en realidad no es un... Es de los X-Men, o sea, él normalmente pelea contra el mal, pero héroe no se le puede catalogar, lo tenemos como antihéroe. Javier, estás de regreso con nosotros, qué bueno, estamos hablando de los antihéroes. Entonces no sé si nos quieras mencionar tus favoritos.
¿Wolverine se te hace antihéroe? ¿En serio?
Pues lo encontré en una lista. Yo en realidad no lo catalogo como antihéroe porque la mayoría del tiempo hace más bien, ¿verdad? O sea, está enfrentándose a los villanos la mayoría del tiempo. Entonces por eso yo sí lo lo tengo como héroe en mi lista particular, pero salió en una lista como antihéroe. Y no sé si a lo mejor sea por lo que hemos visto más reciente, ¿no? En la película individual de Logan, que sí, pues ahora sí a humanos y a todos les daba gran para, pues para poder seguir sobreviviendo
Ok,
él.
sí, digo, no sé, creo que la línea entre héroe y antihéroe es muy delgada y a veces podemos interpretarlo de muchas maneras, ¿no? Disculpen todos, mi chip 5G en el brazo está causando interferencia con internet, entonces tuve esa desconexión. Ok, por ahí me gustó lo que mencionó Rafa, alcancé a escuchar sobre John Marston. A lo mejor haciendo un poquito eso, Arthur Morgan es muy buen antihéroe y algo que lo justifica el ser antihéroe viene precisamente en el juego de Red Dead Redemption 2, donde está hablando, no recuerdo con quién tiene esa conversación, pero donde dice que su destino ya está sellado. No importa qué tanto bien haga, él todo lo que ya hizo en la vida ya lo marcó. No tiene otro final más que terminar mal. Y es precisamente lo que pasa, ¿no? Entonces,
Con la
y
monjita, ¿no?
creo que termina peor. Sí, creo que es con la monjita, cuando le dice, ah, tú eres un buen hombre. No, no, yo soy un buen hombre. Ahorita estoy haciendo esto, estoy tratando de redimirme, por eso el título del juego, Redemption, sin embargo, no termina bien. Y creo que el que termina peor es precisamente John Marston, que él termina como queso gruyere, ¿no? Para mí, a mí me gusta mucho Venom, no sé si lo mencionaron en algún momento. Si no, para ya callarme. No, Venom, la historia de Venom es bastante sencilla, lo crearon en los 90s, por ahí Todd McFarlane tuvo algo que ver con su creación. Era la época de los 90s, 80, no, de los 80s creo que era todavía, ¿no? De crear personajes cool, casi rockerones, con toda la historia de Secret Wars y el traje negro. Entonces llegó un tal Eddie Brock, que era el típico desgraciado que vive amargado porque nada le sale bien y siempre odia y siempre tiene a quien culpar de sus desgracias, ¿no? Especialmente culpa a Spider-Man. Entonces odia a Spider-Man, lo odia por todo, porque llueve, porque un perro se hizo pipí, porque esto, porque esto otro, ¿no? Total, llega un punto en que lo pierde todo y él va a la iglesia con pensamientos pues suicidas, ¿no? Él piensa ya terminar con su vida, ¿no? Ahí es cuando entra la clásica escena de la iglesia y de la campana y el simbionte negro que cae en él, ¿no? De ahí la historia de Venom ha sido oscilar entre ser un villano para Spider-Man y el protector de los inocentes, incluso él se hace llamar el protector letal, ¿no? Como él mismo se llama. Entonces, ya yendo más a la historia del personaje, ya el simbionte lo ha usado mil personas, ¿no? Incluso lo usó Flash Thompson en algún momento, como era agente de S.H.I.E.L.D., como con el traje de Venom, ¿no? Pero eventualmente regresar a Eddie Brock y tiene un hijo por una historia bien rara, ¿no? Que el traje, así como lo vimos en la película de Venom, el traje lo tiene la novia y creo que mediante esa transferencia les nace un hijo, todo bien raro, ¿no? Dylan Brock. Sin embargo, digo, ahí podemos adivinar qué tan invasivo es ese traje, ¿no? Finalmente, Venom para mí es uno de mis antihéroes favoritos. No solamente porque se ve cool, sino porque su historia es bastante buena. De hecho, les recomiendo mucho, por ahí si tienen chance, hace 2 años salió un cómic que se llama Absolute Carnage, que es básicamente
Sí.
Carnage
Hay un juego también.
siguiendo, creo que las instrucciones del... No, ese es Maximum Carnage.
Maximum
Maximum Carnage es de los 90s. Sí, Absolute Carnage salió hace 2 años. Es básicamente Carnage siguiendo como que queriendo despertar al dios Null, porque después inventaron que lo de los simbionts viene de un dios, el dios Null, que él quiere acabar con la vida y jalar la energía y de todas las personas que no saben el simbionte, ¿no? Entonces ahí es donde involucra a Eddie Brock y a su hijo, ¿no? Está muy buena, chéquenla si tienen chance, ¿no? Es de Donny Cates, ahora sí la nueva estrella de Marvel, ¿no? En la cuestión de los cómics. Otro antihéroe o antihéroa para mí es Beatrix Kiddo, no sé si la mencionaron, de Kill Bill. Es buenísima. Para mí, Kill Bill es mi película favorita de Tarantino, que es muy bueno creando personajes que no son enteramente buenos, no son enteramente malos, por ahí van entre lo grisecito, ¿no? Como Django, como Jules y Vincent de Pulp Fiction, como los mismos personajes de Perros de Reserva, de Reservoir Dogs. Pero para mí, nadie como la novia. Todo su viaje por el mundo con una espada y su listita de la venganza es fantástico, ¿no? Tanto el primer volumen como el segundo volumen. Para mí es imposible verla como un héroe después de lo que le hizo a Copperhead enfrente de su hija. O sea, un héroe no lo hubiera hecho. que incluso le dice a la niña, que es lo que aún muchos han especulado que va a haber una Kill Bill 3, ¿no? Muchos le dicen, ah, ¿sabes qué? Cuando, si sigues enojada, cuando seas adulta, búscame, ¿no? Entonces, muy perra la mujer, pero es muy buen antihéroe. Que por cierto, hablando de guiones, ¿no? En su momento yo leí el guión de Kill Bill. Entonces, a mí me gustó mucho el final. Sin embargo, en el guión, ella llegaba a la casa de Bill, tenía toda esta plática filosófica que tuvieron en la primera película, y se citan para un último enfrentamiento. Mañana a primera hora nos vamos a enfrentar en la playa. Total que llegan a la playa, ella vestida de novia, él vestido de novio, cada quien con su espada, ¿no? No, si vieron los promocionales de Kill Bill 2, salía ella enfundada en el traje de novia con una espada, precisamente porque estaba planeado que así fuera la pelea final. Sin embargo, pues tuvimos un final totalmente diferente, y en el guión era lo mismo, ¿no? Peleaban, tenían una pelea, y al final ella le hacía el golpe de los 5 puntos o algo así se llama, ¿no? Esa escena estaba bastante buena. Me gustó mucho de tomar lo que tuvimos al final con Toy la Malagueña Salerosa, que se le va a dar como canción final que se eligió, pero es uno de mis sentidos favoritos. Y para terminar, Canon de Géminis, de los Caballeros del Zodíaco. Ya sé que no estoy entre fans de los Caballeros del Zodíaco, en Saint Seiya, por ahí el único medio fan es Ari, ya se nos fue hace ratito. Así, para entrar en contexto rápido, hay 12 caballeros o 12 guerreros que visten la armadura dorada, y son la guardia real, los más honestos, los más fuertes, los más, todo lo que tú quieras, ¿no? Los más puros. Y cada uno de ellos tiene asignado un signo zodiacal. Entonces, uno de ellos, Saga de Géminis, se le bota la canica y de repente dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a ser el Grand Master aquí, voy a matar a Atena recién renacida y voy a tomar su lugar como poder, ¿no? Al final, pues, se desarrolla la historia, no le salen bien las cosas, pero después se descubre que todo fue plan de su hermano gemelo, pues, Géminis gemelo, ¿se entendieron? Que es Canon de Géminis. Entonces, Canon de Géminis, él planeó todo y después despierta al dios Poseidón, crea una guerra, se hace un desastre, todo es culpa de él, él es el malo. Sin embargo, en una saga posterior, fue la última saga de la línea real, si se puede decir, donde pelean contra el dios Hades, él regresa y resulta que él lo perdonó la diosa Atena y él pelea ahora del lado de los buenos. Sin embargo, no es un héroe. Él pelea para Atena. Sin embargo, incluso cuando se le quieren unir los caballeros de bronce, los personajes principales, él los saca patadas porque él dice, yo peleo solo. Yo no le tengo ninguna alianza a ninguno de ustedes, simplemente a Atena, que es a la que le debo mi lealtad. Y al final, pues, muere de manera épica llevándose a uno de los jueces del infierno, Radamantis. Para mí esos son los mejores.
No, pues, muy buena. Rafa, ¿algo no, que quieras decir?
De hecho, iba a decir muy, muy buena lista, Javier. La verdad, wow. Me encantó.
Sí, oye, incluimos a dos antiheroínas, Javier. Hablamos de claro, Selina Kyle, Catwoman. Y hablamos de Ellie, de The Last of Us, pero yo creo que Beatrix Kiddo, yo creo que las descarta fácil.
Yo tengo una pregunta, Javier. ¿Tú considerarías a The Black Cat como anti-heroína de Spider-Man?
Sí, creo que es muy similar a Catwoman. De hecho, no sé si también fue inspirada por Catwoman. Ya es como tenemos muchas inspiraciones en los cómics de Marvel con los de DC. Sin embargo, sí es un antihéroe. Ella pelea del lado del bien por lo general. Está unida a Spider-Man, pero obviamente pues tiene su propia agenda, ¿no? Al igual que Catwoman. A lo mejor Catwoman es un poquito más marcada en ese aspecto. Y creo que su mitología es mucho más rica que lo que es Black Cat. Sin embargo, Black Cat pues también se puede considerar antihéroe porque ella, todo lo que sus acciones son de dudosa procedencia, ¿no? De ética cuestionable.
Sí.
Ok, pues yo creo que con eso cerramos el episodio de hoy. Hablamos de el E3, del MCU, el impacto que ha tenido sobre nosotros y la cultura geek. Y cerramos con un tema, yo creo que muy, muy bien acomodado después del MCU, que es el tema de los antihéroes. Palabras de despedida.
Chicos, hasta Rafa. Luego. Muchas gracias por estar con nosotros en este camino de segundo capítulo ya en video. Creo que va a estar en YouTube. Va a ver cómo nos sale. Espero no tener voz de ardilla. Así que a darle.
¡Hola, hola! ¡Adiós, amiguitos!
Javier.
Yo mi voz iba a ser así. Perdón por eso, ¿no? Chavos gamers, chavorrucos, geeks, si tienen a su papá cerca, sea biológico, por adopción, por asociación, denle un gran abrazo, feliz día del padre a todos los que somos papás, por más torpes que seamos, por más malhechones para ser papás que seamos, tratamos día a día de hacer nuestro mejor trabajo. Abrazo a nosotros, para mi papá que está en el cielo, en algún plano etéreo, regresó a su planeta, no lo sé, un abrazo a mi jefazo.
Sí, somos papás aprendices todavía, yo creo, ¿no? Y hasta la vida, yo creo que vamos a seguir siendo.
Pero sí, feliz día del padre. Sí.
Feliz día del padre a todos los que nos escuchan y son papás. Les deseamos un excelente día del padre con su familia y sus hijos. Los esperamos la próxima semana. Y en las palabras de Bruce Campbell o Ash the Evil Dead, groovy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Groovy. Adiós.